Radio Mundo Real en el Tribunal Permanente de los Pueblos, Madrid, 14 y 15 de mayo.
Radio Mundo Real entrevista a Juan Pablo Orrego, es de la organización chilena Ecosistemas, que forma parte a su vez del Consejo de la Patagonia, integrado por 60 organizaciones, según nos contabas allí en Chile, que bueno, que están trabajando en muchísimos temas, pero fuertemente dedicados al tema energético. Juan Pablo, acá en este Tribunal Permanente de los Pueblos en Madrid, antes que nada te damos la bienvenida. Gracias. Y es un gusto tenerte con nosotros.
Encantado.
Juan Pablo, tú acabas de hacer la presentación del caso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, del caso contra Endesa y contra Enel. Hablamos de grandes transnacionales, una de origen español, la otra de origen italiano, por un proyecto hidroeléctrico por el accionar en la zona de la Patagonia chilena. Cuéntanos un poquito las cuestiones básicas de la presentación de este caso. ¿Qué es lo que ustedes están denunciando?
Bueno, estamos acusando directamente a Endesa, que es complejo esto porque es Endesa Chile, Endesa España, pero que ambas son hoy día controladas por Enel. De hecho, es muy reciente esto. Enel compró el 92% de Endesa España el año 92. Y la estamos acusando por sus intenciones de construir un proyecto totalmente descabellado y guiado únicamente con un criterio ultraeconomicista y comercial de represar dos de los más magníficos ríos de la Patagonia chilena, el río Báquer, con dos centrales hidroeléctricas con grandes embalses, y el río Pascua con tres centrales hidroeléctricas con grandes embalses. Pero además, este proyecto no hay consumo en el sur de Chile porque hay muy poca población. Se quiere nada más construir lo que sería hoy la línea de transmisión más larga del mundo, de 2.300 kilómetros de largo, para llevar esta electricidad hacia donde está el consumo, que es la capital de Chile, Santiago, para abastecer grandes industrias alrededor de la ciudad, y lo que es más escandaloso aún, para abastecer operaciones mineras al norte de la capital. Y te digo, es más escandaloso aún porque ya la minería de por sí, casi en forma natural diría yo, una extraña manera de decirlo, pero tiene impactos ambientales salvajes que todos conocemos, ¿cierto? Todo es atajo abierto hoy en día, hay que lixiviar cantidades impresionantes de material con químicos para poder precipitar los metales, quedan ahí los tranques de relave, las tortas de estériles que no son estériles, están llenas de metales pesados, y los tremendos hoyos, ¿no es cierto? Y más encima, que ese sector pretenda ahora sumar a sus impactos ambientales feroces los impactos ambientales de la generación de energía para abastecer sus operaciones, nos parece del todo escandaloso. Sobre todo en Chile, cuando la minería se da en el norte de Chile, que tiene uno de los más altos potenciales en energía solar, literalmente, a medido del planeta Tierra. El desierto de Atacama tiene de las maltas más altas irradiaciones solares del mundo, y como es un desierto, el aire es muy seco, extremadamente transparente, y por eso que se están instalando todos los observatorios del mundo ahí. Acaba Chile de ganar una contienda con España y se va para allá el telescopio más grande de la historia, se va a construir en Chile. Hay una pelea entre Chile y España que estaban ofreciendo lugares apropiados. Bueno, entonces ese es el contexto. Es un proyecto guiado, como te decía, por una lógica totalmente codiciosa, no sé, economicista, ingenieril, que no está tomando en consideración lo que es la Patagonia. La Patagonia es un tesoro, es un patrimonio de la humanidad, que sucede que está en territorio chileno y argentino, por supuesto, hoy. Por lo tanto, tenemos la primera responsabilidad por cuidar este tesoro. Pero la verdad es que, como digo, es un patrimonio de la humanidad que todos los seres humanos sensibles y conscientes debieran contribuir a protegerlo y conservarlo.
Juan Pablo, hacemos un poquito entonces el esquema. El proyecto es Hidroaysén, ese es el nombre que lleva. Sí. Tiene entonces a la empresa chilena Endesa Chile. Sí. Tú decías que además es en coalición, digamos, con otra organización. Con otra empresa, perdón.
Sí, ellos han hecho una jugada. Tú sabes que esta gente es bastante astuta. Yo diría son muy inteligentes, pero de una manera perversa. Entonces, cuando empezó a ser presentado este proyecto, era nada más que Endesa España. Ya, porque se compró, Endesa España compró Endesa Chile y todo el sector energético chileno en el último año, perdón, el año 97. Entonces era muy vulnerable, porque era francamente la reconquista española, era un proyecto muy vulnerable planteado de esa manera. Entonces ellos se asociaron con una empresa chilena que se llama Colbún, que para ti puede no significar mucho, pero es propiedad de la familia Mate, que es una de las familias más ricas del mundo, de hecho, te sorprendería, pero sin duda una de las más ricas de Chile, que además tiene importantísimas inversiones en el sector forestal. Dicho de otra forma, tienen como 1.200.000 hectáreas de pinos y eucaliptos con los cuales han hecho pedazos nuestros bosques nativos. Y esta familia es muy de derecha y extremadamente influyente políticamente. O sea, al hacer esa sociedad con Colbún, los españoles le pusieron una cara chilena al proyecto. Es una empresa antigua, o sea, son una familia, digamos, aristocrática, pero antigua familia chilena. Y además se consiguieron un relacionador público, un tráfico de influencias fenomenal. O sea, hicieron una jugada realmente muy virtuosa desde el punto de vista de ellos,
con él. Y a su vez Endesa España, como tú planteabas, controlada por Enel en Italia. Entonces hablamos de realmente potencias transnacionales. Juan Pablo, ¿quiénes están atrás? ¿Cuáles son las organizaciones? Porque sé que son varias, inclusive de varios países, que están atrás de esta denuncia que ustedes hacen.
Hoy día estábamos acusando como Consejo de Defensa de la Patagonia, como Corporación Privada de Desarrollo de Aysén, que es una corporación situada en la región directamente afectada, que busca... Suena curioso porque dice Corporación Privada de Desarrollo de Aysén, pero lo que busca es el desarrollo sustentable, armonioso de la región de Aysén, justamente en base a la protección y conservación de sus recursos naturales y atributos ambientales, que tiene que ver con todo el tema paisajístico y el potencial turístico. Pero también acusan hoy día con nosotros Greenpeace España y Greenpeace Chile, y CETEM también hizo posible que yo estuviera aquí, porque aquí había una colaboración que yo agradezco muchísimo. Te lo digo cándidamente, Greenpeace y CETEM me están pagando el hotel, yo no podría estar aquí si no fuera por esta ayuda. Estoy gracias a la solidaridad internacional, y yo vengo llegando de Italia, donde de hecho pudimos incluso hacer ingresar al obispo de Aysén a la Junta de Accionistas de Enel. Que no te digo lo que fue eso, porque claro, entro yo, iba a entrar yo también a hablar, pero hubo un problema estatutario, al final no pude. Pero imagínate para la gente de Enel que salga un obispo que es obviamente de la tendencia de la teología de la liberación y que les haga un planteamiento ético profundo respecto a la apropiación de las aguas, la mercantilización de las aguas y de la inconveniencia de este proyecto que esta gente ahora, Enel, lo está tomando como una de sus... la joyita de su corona. Yo te quiero decir eso, además, yo estuve el año pasado en Italia también, me reuní con el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de Enel y ellos me dijeron en el año 2009, abril 2009, que estaban dudosos. Y estaban dudosos con la agresiva carpeta de Endesa España y que estaban dudosos con este proyecto. Pero hemos venido este año y están absolutamente alineados con Endesa España. De hecho, en la reunión que tuvimos con ellos, nuevamente nos tenían a un director, José María Calvo Sotelo, sentado en la mesa, más 6 asesores, pero nos tenían a un director de Endesa España sentado en la mesa, que fue de hecho el que habló más, el que discutió más conmigo fue más bien él, y acaban de nombrar en Chile, muy curioso este, Enel, acaban de nombrar a Ignacio Antoñanzas, un hombre, antiguo hombre de Endesa España, lo acaban de nombrar como representante de Enel para Latinoamérica, un español. No ponen a un italiano. O sea, ¿cuál es nuestro análisis? ¿Te fijas? Endesa España hoy día es el activo más rentable de Enel, que está con una deuda terrible, pero además por la compra de Endesa España y de Acciona. Endesa, para ellos, ahora pasa a ser como el modelo. Entonces, Enel, en vez de llegar a Sudamérica y Chile como una fuerza de cambio positiva, que es lo que nosotros teníamos la esperanza, no sé por qué, ingenuos una vez más, están adoptando el agresivo modelo de Endesa España que les ha resultado a esa empresa altamente rentable y exitoso, que es atropellarlo todo, en otras palabras. Yo te digo, realmente para nosotros, con el obispo y un representante de Aysén, que estaba de las comunidades de Aysén, que estaba con nosotros en Italia, fue un poquitito choqueante, ¿ves tú? Ver este cambio, esta reorientación en el fondo de la voluntad de Enel en respecto a este proyecto específico, pero más allá de adoptar en el fondo esta misma actitud hiperagresiva, arrolladora, neocolonialista absoluta que no considera nada, ni al medio ambiente ni a las personas, ¿no?
Juan Pablo, ¿cuáles serían, ustedes han hecho un estudio, cuáles serían los impactos sobre las poblaciones habitantes de esa zona donde se planea el proyecto Hidroaysén?
Mira, una cosa que juega a su favor es que Patagonia es un lugar con muy poca población. Son 100.000 habitantes en 110.000 kilómetros cuadrados. O sea, es un territorio inmenso. Porque resulta que la región de Aysén, donde quieren construir este proyecto y es parte de su mirada estratégica, es la última región en ser poblada en el territorio chileno, por un tema geográfico de acceso. Recién empieza a ser poblada en los albores del siglo XX, 1920, imagínate, 30. O sea, ellos están jugando con eso, y dentro del área directa de inundación hay unas pocas familias. Es verdad que ellos tienen contabilizada como 13 en este momento, porque además ellos se han encargado de comprarle las tierras a la mayor parte de la familia. Pero para nosotros eso es una discusión bizantina, que nos tiraron ahora en la reunión. Por supuesto, hoy estamos hablando de 13 familias afectadas directas. Miren Tres Gargantas, miren Itaipú, miren el típico argumento. Pero la verdad, y yo le hice ver a este señor Calvo Sotelo en la reunión, le dije, no juguemos a la ingenuidad entre nosotros aquí. O sea, cerremos los ojos un segundo, estamos hablando de la Patagonia. Y visualicemos lo que sería la construcción simultánea, porque ese es el plan, durante solo 12 años, de 5 mega centrales hidroeléctricas de embalse en la Patagonia chilena. O sea, es que quieren construir, es parte del plan, un puerto por el oeste, ¿no es cierto? Y aeropuertos y pistas. O sea, imagínate, yo lo vi en el Biobío. Conocí el Biobío antes y después de 2 mega centrales hidroeléctricas, y vi el proceso de construcción. O sea, el impacto durante la fase de construcción es algo inimaginable. Sería, como yo le decía a este tipo, desatar una manada de tiranosaurios rex en el jardín del Edén. ¿Te fijas? Entonces, el representante de las comunidades locales de Aysén, que estaba ahí, Carlos Garrido, de la agrupación de defensores del espíritu de la Patagonia, le decía, o sea, este proyecto afecta toda la región de Aysén entera, la transformaría irreversiblemente para siempre, destruiría el potencial ganadero, agrícola y sobre todo el potencial turístico, que sin duda es el potencial más grande productivo que tiene la Patagonia chilena, que además es la industria sin chimenea, que si tú la haces bien puede tener impacto feroz en el turismo, pero si lo llevas mal, con grandes hoteles, grandes resorts, esa no es la idea, es un turismo diseminado como en Argentina, que ya está eso y funciona muy bien, ¿no? Entonces son argumentos que usan ellos, pero además, te fijas, no se hacen cargo de la línea de transmisión, que atravesaría 51% del territorio chileno. Y no se hacen cargo de que esto sería el peor paso que podría dar Chile, retrógrado total, en términos de desarrollo energético. Y lo que dije ahí, lo que quieren hacer estos tipos es bloquear el desarrollo de las energías renovables, porque con un proyecto tan grande, en un país chico, coparían el mercado por unos 15 años, se acaba el desarrollo de las renovables justo ahora de que se crearon las condiciones legales para su implementación. O sea, estos tipos tienen puras malas razones estratégicas para ellos, pero perversas para el país, para querer ir adelante con este proyecto. Y el negocio, por supuesto, de 1.2 a 1.4 billones de dólares de utilidades anuales.
Es mucho dinero.
Mucho dinero.
Juan Pablo Orrego, entonces, de Ecosistemas y del Consejo de la Patagonia Chilena, muchísimas gracias.
Encantado. Gracias a ti y un saludo a tus auditores, ¿no?
Con la voz en el aire y los pies en la tierra. www.radiomundoreal.fm